Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a cerrar con Barcelona, con una declaración que ha hecho Dani Alves en una entrevista en Catalunya Radio sobre la derrota del otro día del Barça frente al Madrid en Supercopa.
Era para el Madrid es una putada siempre, para Barcelona, o sea, nosotros salimos con la rabia de no haber podido ganar, de no haber podido eliminar el Madrid, no haber podido pelear por un nuevo título. Pero salimos, digo, fortalecidos, porque es la manera como hay que competir, con ajustes, con correcciones. El equipo no baja los brazos, el equipo no desiste, el equipo va a pelear, y va a pelear, va a pelear, va a pelear. Y una hora el resultado va a seguir, depende de lo constante que nosotros seamos. Y así es como tú vas a devolver el Barça para donde hay que estar.
Espectacular. ¿Verdad que no es tan difícil entender lo que dice Alves, que es el sentir general de la gente en Barcelona? No es lo que se ha vendido en Madrid, de que salimos a Canaletas a celebrar y que estábamos de subidón como el sextete de Guardiola. Simplemente que la gente está fastidiada porque perdió, pero hay formas y formas de caer. Y yo prefiero caer como cayeron ante el Real Madrid, que para mí fue mejor el Barça que el Madrid, que no como caía este equipo en Barcelona ante el Liverpool o la Roma en Liga de Campeones. Me parece que es lógico y normal lo que explica Alves, que es entendible y que se ha hecho de esa reacción del barcelonismo un meme en la capital en las últimas semanas.
David, eso hacia adentro está muy bien. Lo que sorprende un poco más es hacia afuera. O sea, a mí lo que me sorprende es el vídeo del presidente en el vestuario. Ahora, que la reacción hacia adentro sea esa y que entre los jugadores y el entrenador lleguen a esas conclusiones, fenomenal. Pero vender y publicitar como se ha hecho, pues llama bastante la atención.
Pues que el Barça está en una situación, Mónica, que es que estamos hablando de lo de Dembélé. Un tío que acaba contrato y que tú, por tu mala cabeza, le tienes que ofrecer a la baja. Escúchame, se está publicando, no sé si es verdad, que el Madrid estaría interesado en Araujo, que cobra 1 millón de euros. Sí. Como salga el Madrid y le dé 5 limpios, tienes un lío cojonudo. Y si no es el Madrid, puede ser el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Entonces, ese problema que tiene el Barça, explican aventuras. Me compréis que yo entiendo lo que dice Alves y la gente. Claro que es mejor perder 3-2 en una prórroga que te hagan 5. Ahora, es que está usted contando películas, historias para no dormir. Dembélé es el malo. Si está muy lesionado, es un tipo que no ha ninguna expectativa. Pero oiga, un tío que acaba contrato, que cuando al club no le interese le va a echar. El Barça y todos los clubes del mundo. Pues ¿qué hace el tío? Ir a buscar su dinero, oiga, que el fútbol son 4 días. Y si pasa lo de Araujo, pues tenés otro lío, porque vendrá un equipo que le da 4 veces más de lo que tú, por tu fatal gestión, no puedes darle.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Lo demás es que es tocar la flauta.
Que el Barça ha comunicado que la operación de Umtiti ha salido bien. Ya sabéis que lo han operado esta tarde una fractura en el dedo pequeño
otro
del pie derecho.
No, bueno, hombre, por favor,
David, en este caso, claro. Se ha fracturado, fracturado el dedo ayer en el entrenamiento. Estará de baja unos 3 meses, ya informábamos en la COPE cuando se lesionó. Por lo tanto, ya desaparecen todas las opciones de salir cedido en el mercado de invierno, que sí, que era lo que buscaban conjuntamente Club y Umtiti, después de que aceptara renovar para liberar masa salarial. Finalmente, no le queda otra. Umtiti se queda en la enfermería y solo ha disputado un partido esta temporada y posiblemente ya no lo volveremos a ver.
Gracias, Elena.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Este es Lopetegui. Mañana tenemos ese Valencia-Sevilla y ha hablado el entrenador del Sevilla sobre Joan Jordán, el jugador que recibió el otro día el impacto en la cabeza de ese palo de plástico de bandera en el derbi frente al Sevilla.
Bueno, la convocatoria va a estar. Vamos a ver si luego va a jugar o no. No, estamos dándole vueltas al partido de mañana. Tenemos demasiadas cosas bonitas, ilusionantes e importantes por delante para pensar, para mirar para atrás, ¿no?
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas.
¿Qué ambiente hay en el Sevilla? ¿Se ha cerrado ese capítulo? ¿No se ha cerrado? ¿Cómo está el ambiente? ¿Todavía hay tensión cada vez que hay que hablar con algún protagonista y todo eso?
A ver, por un lado hay cierta tensión y sobre todo cierto cabreo e indignación. Lo que pasa es que no lo quieren hacer público porque el Sevilla tiene por delante todavía una aventura tremendamente interesante, como es pelear por la Liga, pues el Sevilla está peleando por la Liga y la Europa League. Pero hay indignación porque no se entiende que después de que a un jugador le tiraran un palo en la cabeza, se esté hablando de que si Lopetegui fingió, que si el otro fingió, que no sé, es abrir
es que
el
debate. Hay que hablar de eso también, no, es que hay que hablar de eso, Víctor. O sea, sí, hemos hablado de lo que pasó, pero
bueno,
que
si me ha preguntado Juanma, te estoy contando no, las sensaciones que hay en el Sevilla, ¿no?
Ya bien, pero
lo que piensan ellos.
Me sorprende la indignación en el Sevilla porque se pida lo que decía Pellegrini.
No piden nada. Que no piden nada, Ciro, que no piden nada. ¿Tú has escuchado a alguien que pida algo?
No, tú dices que están indignados, lo has dicho tú.
No, pero no piden nada, ¿no? A mí Juanma Castaño me ha preguntado que cuáles las sensaciones. Y las sensaciones son esas.
¿Están indignados?
Pero no piden, claro, pero no piden nada. No piden nada, se callan la boca y cierran la puerta.
Pidieron el aplazamiento del partido, eso sí lo pidieron.
Hombre, no, si te parece, no. Si te parece, le toca las palmas al tío del palo. Y van bailando Sevilla al campo del Betis. Hombre, es que es indignante también, Ciro, lo que esté. Es que aquí hay. Vamos a ver, Ciro. ¿Tú te imaginas?
Muy bien, Víctor.
¿Tú te imaginas, Ciro, que le pegan con un palo en la cabeza a Benzema? Florentino Pérez va a presentar al equipo al día siguiente. Venga ya, por favor, que estoy escuchando muchas tonterías, muchas barbaridades, que después abrimos la puerta y después pasa lo que pasa. Mira lo que está pasando, que la turba y el rebaño sale disparado y después ocurren las cosas que ocurren. Después ocurren las cosas que ocurren.
Eso no tiene nada que ver.
Que no tiene nada que ver.
Una cosa con la
otra. Que no tiene nada que ver a un tío que le tiran un palo en la cabeza.
Claro, pues muy bien, le han tirado un palo en la cabeza. Y ahora
muy bien.
Vamos.
Muy bien.
Y eso está condenado. Y eso está condenado por todo el mundo.
Claro.
Por todo
y al Sevilla lo obligan a jugar sin ese jugador.
Y al Betis. Y al Betis también. Y al Betis también.
No, si al Betis no le han tirado un palo en la cabeza.
No. Al Betis no le han tirado un palo en la cabeza. Al Betis, ya para empezar, ya tiene el castigo de que tiene que jugar a puerta cerrada.
Bueno,
y tiene el castigo de que 48 horas después tiene que jugar un partido.
Claro,
y que el viernes tiene que jugar otro partido. Y si todos nos llenamos la boca pensando en el fútbol, pues el Betis también es perjudicado.
Que ha habido
también
una agresión, que le estáis abriendo la puerta a la turba,
que
le estáis
no le
abriendo la puerta
ninguna,
a la barbarie.
No. El investigar esto no quiere decir. Eso ya está condenado por todo el mundo. Y después lo que habrá que investigar es si son ciertas o no lo que dicen jugadores del Betis, y yo en eso estoy de acuerdo con Pellegrini. Vayamos hasta el fondo,
Ciro,
también
Jordán
del asunto.
Ciro,
es una barbaridad lo que estás diciendo.
No estoy diciendo ninguna barbaridad.
Si es una barbaridad, porque tú
si es verdad lo que dicen los jugadores del Betis, si eso se investiga y es verdad lo que dicen los jugadores del Betis, es tan grave como lo que ha hecho el energúmeno. Porque lo hace un tío...
¿Cómo puedes poner en duda eso? Por favor.
¿Cómo que pongo en duda? Claro que pongo. ¿Por qué no voy a dudar? ¿Por qué tengo que dudar de la palabra de los jugadores del
Porque
Betis,
le estás
¿por
dando, porque estás abriendo una ventana, estás abriendo
no
una
abriendo
ventana,
ventana
a la turba, a la barbarie.
No, ninguna. ¿Por qué voy a poner en duda? ¿Qué pasa, que los jugadores del Betis son turba?
No, los jugadores
¿por qué voy a poner
Betis,
en duda
no,
lo que dicen los jugadores del Betis?
Los
jugadores del Betis han sido mal educados.
No hablemos del comportamiento. Estoy diciendo la denuncia que hacen los jugadores del Betis. No desviemos la atención. Los jugadores del Betis.
La palabra de los jugadores del Betis.
A ver.
Bueno, pues habrá que investigarlo.
Por favor.
Habrá que llegar al fondo del asunto.
Yo creo que hay que investigar la agresión. Y ya está, y hay que investigar.
Es lo que provoca
a lo demás
todo
no.
El resto.
La agresión. No.
Para mí,
Ciro, una cosa,
si no hay agresión,
una
lo
cosa,
demás no se produce.
Palomar,
pero es igual.
Palomar, la agresión ya está investigada,
claro,
y resuelta.
Y lo otro
bien.
También está. Lo otro
no,
es
lo otro
un
no.
Jugador, lo otro es un jugador que va al hospital y que tiene un parte médico. Se acabó el rollo.
No se acabó el rollo. Para mí es igual de grave.
¿Tú qué necesitas? ¿Un análisis de balística para ver?
Estás acusando al médico.
Bueno, vale, venga, oye, una cosa.
Yo lo que quiero aclarar es si es verdad o mentira lo que dicen los jugadores del Betis.
¿Pero
si es verdad o mentira,
vale.
Porque si eso es verdad, es gravísimo.
Ciro, avancemos.
Que un entrenador le diga a un jugador que simule
interesado.
Que está mareado.
Ciro, yo lo
ya está,
Arabia,
nada más.
Ciro, pero yo el otro día entré de Arabia y lo vuelvo a decir. Un médico afirmó que un tío llegó.
Estás acusando 16, de falsificar 13 un parte médico.
De tensión.
Yo no estoy acusando.
Un
no
tío ha dejado
de
24 horas.
Yo estoy diciendo que hay una denuncia de los jugadores del Betis.
Repito, Ciro, yo te digo lo que un médico ha certificado.
Me parece muy
el
bien.
El médico
oye,
ha certificado
escúchame.
Eso y Jordán no jugó.
Muy bien.
Ahora, que los jugadores del Betis dicen eso, yo todavía estoy esperando esas imágenes que se han dicho que hay. Que todavía no las he visto.
Yo lo que quiero es que se llame al cuarto árbitro. Si es verdad que ha oído eso.
Repito, entonces tú ahora yo te hago una pregunta. ¿Me estás diciendo que el cuarto árbitro mintió? Porque si
el
cuarto árbitro...
Lo que quiero saber.
No, pero escúchame, es que tú le das valor a todo lo que
menos
es
al palo.
Los jugadores del Betis, menos a, lo, a todo lo demás. Le quitas valor al médico, le quitas...
No, algo de eso.
No, tú estás, mira, le estás quitando valor al acta. Es decir, que tú estás diciendo que el cuarto árbitro no quiso ponerlo. Le estás quitando valor...
Yo no digo que el cuarto... Es que yo no sé ni si el árbitro...
¿Por qué no lo puso el cuarto árbitro?
Que yo no sé si el árbitro que redacta el acta habló con el cuarto árbitro de ese tema. No lo sé. Yo lo único que estoy diciendo que es tan grave...
Ciro, te voy a decir una cosa.
Betis, que hay que
te voy a decir una cosa. Nada yo todavía, más. todavía soy periodista, todavía, y de los antiguos.
Yo también.
Todavía yo también. De los... No, pero déjame terminar.
No, yo también.
Todavía hago periodismo y no a través
yo
de
también.
Twitter. Y yo he visto, en ese campo del Betis a tíos como un castillo, y no voy a dar nombres y apellidos porque me comprometí, a tíos como un castillo llorar de rabia porque tenían a un compañero en observación con un golpe en la cabeza.
Perfecto.
Con las...
Bien.
¿Y? Eso es periodismo. Y te estoy contando cuál es. Y tú estás diciendo que si el jugador es del Betis, que si el parte médico está falsificado, que si Lopetegui ha engañado.
Fernández. Hombre, por favor. Víctor Fernández, ¿tú qué te crees? ¿Que yo hago circo? O sea, yo lo que estoy diciendo, una denuncia.
Sí, tú circo no, tú estás hablando desde la lejanía. Desde la lejanía, desde 500 kilómetros.
No soy ni del Betis ni del Sevilla. No, pero y tú eres claramente del Sevilla.
Tú haces periodismo.
Tú eres un periodista, pero tú eres del Sevilla.
Y eso
lo has reconocido.
Ciro, tú haces periodismo y Víctor también hace periodismo. Lo que yo te digo.
Pues ya está.
Es que tú le estás dando.
Yo lo único que estoy diciendo es que hay unas acusaciones de los jugadores del Betis que habrá que demostrar.
No, pero déjame, Ciro. No gritéis, Ciro, tranquilo.
Pero tú lo que le estás dando es mucho crédito a algo que de momento no se sustenta en ninguna prueba.
No,
déjame. Estás diciendo que habrá que ver. Pero es que eso habrá que verlo con pruebas. Claro. Y en cambio estás desacreditando a pruebas que están ahí.
Yo no estoy desacreditando nada.
No, pero déjame que termine. El acta arbitral está ahí.
Perfecto.
En el acta arbitral no se recoge nada de lo que hizo el jugador del Betis. Dos, un parte médico de un tío que me imagino que no va a ser tan gilipollas de mentir en un parte médico sobre el estado de salud. ¿Cómo que no lo sabe?
¿Cómo que no lo sabe? ¿Cómo que no lo sabe?
¿Cómo que no lo sabe?
Pues, no, claro, porque no va a ser ni la primera vez.
Lo que te estoy diciendo, estás a 500 kilómetros.
Es que eso parece que sea palabra de Dios, que nunca haya pasado.
No, pero escúchame, entonces, a lo que ya es real y está constatado, tú dudas. Y en cambio, de lo que no tenemos ni una sola prueba, no dudas. Es acojonante.
No, yo no estoy dudando de una cosa ni de
la otra. O sea, lo que hay real sobre la mesa, dudas. Y lo que no está, no dudas.
Sí, yo te tengo mucho aprecio de hace muchos años y lo todavía interviene en tus tweets y demás. Pero me parece alucinante. De verdad, Ciro, y te lo digo con todo el cariño del mundo, me parece.
Tenemos que pasar página, porque estamos pidiéndole nosotros al Sevilla y al Betis que pasen página, los que no la pasamos somos nosotros.
Pero escúchame, que es lo alucinante, que yo esté diciendo que hay una reacción inusitada de los jugadores del Betis que hacen una acusación muy clara, que ponen como testigo al cuarto árbitro. Yo no estoy diciendo ni que el médico lo haya falsificado, que lo haya dejado de falsificar, que no sé qué. Yo digo que hay una acusación hacia Julen Lopetegui diciéndole a un jugador que si
le da más importancia
de una parte. Yo creo que no estoy diciendo que es más importante o menos importante,
insisto,
que creo que para el fútbol es bueno que eso se aclare. Nada más.
Sí, vale. Es que de momento está aclarado, no hay ninguna prueba nueva.
Pasamos página. Víctor, ¿algo más que añadir?
Sí, rápidamente. Que esta es la indignación que no quiere hacer pública el Sevilla, pero que existe precisamente por esto, ¿no? Para no seguir alimentando el debate. Pero
¿cuándo es el próximo derbi?
40 días.
¿En febrero?
Febrero.
Sí, en febrero, pero no sabes la fecha exacta.
40 días exacto. Sí.
40 días.
Exactamente.
¿Tú crees que la directiva del Betis va a ir al Pizjuán?
Sí, claro.
¿Sí?
Vale. ¿Por qué? No tiene por qué... Bueno, se han roto las relaciones, pero yo creo que deben dar ejemplo, ¿no?
Vale.
Yo creo que este asunto, pues... O sea, aquí lo triste es lo que es lo triste. Y claro, en el Sevilla se indignan porque se desvía la atención de algo que para mí, insisto y remato... Es lo más grave y que bajo ningún concepto se puede dar un paso atrás porque si no, el vandalismo y la turba nos devora. Y eso es lo que no puede ocurrir.
27 de febrero.
27, la última semana de febrero.
El día del cumpleaños de mi padre. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Espérate, te cuento un par de detalles.
Sí.
Te cuento un par de detalles. Ojo, Fernando y Jordán van mañana a la convocatoria, se queda Dimitrov y Koundé, pero ojo al asunto de Diego Carlos. Hay muchos movimientos en el Sevilla, estamos hablando de un equipo que está arriba, que puede pelear por la Liga. El Newcastle está dando, ya conté hace varias semanas, está dando una pasta tremenda al jugador. El jugador aseguran en Inglaterra que le ha pedido al Sevilla salir, El Sevilla está aguantando el tirón, pero como el dinero que tienen mucha pasta den una oferta desorbitada, cuidado con el futuro de Diego Carlos, que es clave y fundamental en el Sevilla. Y Monchi anda en varias cosas. Ojo que en el Sevilla puede haber de aquí a final de enero un montón de novedades con la posible salida de Diego Carlos. Vamos a ver cómo maneja eso el Sevilla y con la contratación, porque si sale Diego Carlos, automáticamente viene otro y no descarten el fichaje de Martial y otro delantero.
Vale. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Oye, el Betis ha jugado un partido
espectacular.
Hoy, impresionante. O sea, la primera parte del Betis. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Pero este equipo, o sea, es que sí. Tengo aquí datos del Betis. 31 partidos ya ha marcado más goles esta temporada, 62, que toda la pasada campaña completa. Sí. Que marcó 61. Impresionante. O sea.
Yo creo que hay pocos equipos, Juanma, que jueguen también al fútbol ofensivo que el Betis. O sea, que combinen también y que junten tanto talento. Hay muchos equipos que practican y que tienen mucha pegada, pero el Betis es, cuando se pone a jugar al fútbol ofensivo, es un rodillo.
¿Cómo está Canales, por favor?
Canales ha hecho un gol. Para el que no lo haya visto, que se lo ponga y seguramente le va a dar para adelante y para atrás 20 veces.
Y el centro al cabezazo de Borja en el primero.
Sí, luego otra vaselina de Juanmi.
Perdona, ¿y quién se la pone a Fekir en una jugada que estaba
Guardado?
Guardado, por favor.
Guardado.
Que no la deja caer y le pega una con la izquierda que estrella en el larguero. Bueno. Que si
es un pase. Y Fekir hace una asistencia.
Y ese Fekir está
hace un balón de defensa con caño de primeras, con caño incluido. El balón que mete entre las piernas del central, que luego en línea de fondo.
Sí. A mí me parece que Fekir, es uno de los 5 mejores jugadores de esta liga. O sea, parece que está en ese top. Me parece una barbaridad de jugador. Luego Canales está para volver a la selección. O sea, lo de Canales es un escándalo de futbolista. No solo por el gol. Y luego es que Pellegrini tiene el equipo enchufadísimo.
Es un grandísimo entrenador, Pellegrini.
Sí, sí.
Además, buen entrenador.
Es un tipo que saca todo el talento de los jugadores. O sea, que le transmite tranquilidad y que va sacando de todos lo mejor que tienen, ¿no? Y eso se traduce en un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que se ha plantado en el mes de enero metido a 3 partidos de una final de Copa, porque le quedan los cuartos de final a un único partido y la semifinal. Que está metido en la Europa League y que está tercero en la Liga. O sea, peleando el Atlético de Madrid y el Barça el hecho de colarse en la Liga de Campeones. Y no da muestras, ni mucho menos, Juanma, de estar cansado ni nada, ¿eh? El equipo rota 16, 17 jugadores y el equipo es un rodillo. Hoy ha hecho un partido espectacular. Los primeros 45 minutos de fútbol son para verlos repetidos porque no se puede jugar mejor al fútbol que lo que ha hecho el Betis en la noche de hoy en el Villamarín.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta luego.
Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Estás en Cádiz, no?
Sí, bueno, ahora en dos hermanas.
¿Que estás con dos hermanas?
No, que ahora estoy en dos hermanas.
Ah, vale.
Hace unas horas estaba en Cádiz, pero ahora estoy en dos hermanas camino de Sevilla.
Ah, vale. Que el partido estaba 1-1, en el 92 marca Iván Alejo el 2-1 para el Cádiz y en el 95 sí. RDT para el Español.
Sí, un mazazo para el Cádiz.
Le han anulado 2 goles a Negredo.
A Negredo, sí. Bueno, Negredo ha marcado 3. Uno que ha valido y 2 que no. Uno con la mano, claro, que lo ha anulado el árbitro. Y el otro
una falta, Diego López de Cabrera.
De Sobrino.
De Sobrino, de Cabrera.
Sí,
de
sí, sí. Primera parte muy superior al Español, la verdad. Con un gol de Manu Morrán, ese ido al descanso del equipo de Vicente Moreno ganando. Y luego en la segunda parte, yo creo que Sergio González, que ha debutado hoy en Liga, en el Estadio Nuevo Mirandilla, y que va a tener trabajo, Juanma. Yo creo que ha habido al descanso una regañina, porque en la segunda parte el Cádiz ha salido convencido de que tenía que remontar este partido, ha marcado Negredo el gol del empate, ha marcado luego los otros 2 goles que se le han anulado, y luego ya Iván Alejo, que salía en la segunda parte, ha marcado el 2-1 en el minuto 91, y cuando todo parecía indicar que el Cádiz iba a ganar su primer partido de la temporada en casa, porque es el único equipo que todavía no ha ganado en casa, y estamos ya en mitad de la temporada, cuando todo parecía que Sergio iba a debutar con victoria, RDT, Raúl de Tomás, aprovechando un despiste del Cádiz al final, ha marcado en el minuto 95 casi ya. Así que empate a 2 que deja al Cádiz con un sabor agridulce.
Gracias. Es el gafe de los apurados.
Sí, sí, sí.
Cuando estás abajo no tienes...
En el 95, ¿eh? O sea, esos 3 puntos eran la vida para el Cádiz.
La primera parte era para haber ganado el Español 0-2, 0-3.
Y luego el Cádiz ha tenido muchas.
Sí,
sí, sí. Gracias, Fouto, hasta luego.
De nada.
Y cerramos con Ángel García, para que nos cuente lo del Open de Australia. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. A ti y a todos los oyentes, cuéntame.
Sí, como siempre, hay que saludar a los oyentes. Sí. No, te cuento que de momento nos va muy bien por las antípodas, por Australia, porque están ganando muchos. La última madrugada ganó Garbiñe Muguruza, que ha debutado muy muy bien, y ganaron también Bautista, Andújar, que no pasan los años por él, y Davidovich. Y ojo a lo que tenemos hoy, porque si os gusta el tenis, tenéis para estar toda la noche despiertos. Ya ha saltado a pista, está a punto de meter su partido Paula Badosa, que va a jugar ante una italiana de bastante menor nivel que ella, la 111 del mundo, Trevisan, a eso de las 5 de la mañana. Es en distintas pistas y depende de cómo vayan los partidos anteriores, pero más o menos sobre la misma hora, el rey y el príncipe. Rafa Nadal ante Hammann, un alemán también bastante hundido en el ranking, 126.
¡Me levanto!
Y Carlos Alcaraz contra Lajovic, contra un serbio muy amigo de Novak Djokovic. Así que más o menos a la misma hora podéis tener a Nadal y a Alcaraz. Y Juan también Sorribes, Carreño, Parrizas, Martínez. O sea que tenemos buen menú para esta noche y a ver cuántos se meten en la tercera ronda.
¿A qué hora empieza Nadal, más o menos?
Hacia las 5, más o menos. Tanto Nadal como Alcaraz. Joder. Depende un poco de los partidos que vayan antes.
¿Lo verás o qué, Angelito?
Pero, hombre, por
¿directo?
Supuesto.
¿Directo?
No tengas ninguna duda.
Claro. Pues, escucha, si él no hace, por la noche, si no ve NFL y todo eso, se está mandando WhatsApps a las 5 de la mañana. Son locos.
Eso es verdad. Luego duermo poco y... Pero bueno.
¿Mensajes? Sí, pobrecillo.
Oye, solo una cosa, Juanma. Digo, ya que dijimos, o nos seguimos preguntando, mejor dicho, si Novak Djokovic entró legalmente en España en diciembre a entrenar, le decimos al consejero de la Comunidad de Madrid, que ha dicho hoy que Novak Djokovic no podrá jugar el Mutua Madrid Open si no está vacunado, que eso sucederá si cambian la ley. Porque de momento, con la ley actual, a competir, Novak Djokovic puede venir a España cuando quiera, pidiendo una autorización especial si viene desde Serbia, y nada si viene desde cualquier país Schengen. Así que, de momento, y más allá de réditos políticos que quiera sacar quien quiera, si Novak Djokovic quiere venir a España a competir, igual que vino en noviembre a disputar la Copa Davis, puede venir en mayo a jugar el Mutua Madrid Open cuando quiera.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Estoy totalmente de acuerdo con Ciro. Se tiene que investigar lo que pasó y si se exageraron por parte del Sevilla las consecuencias del golpe. Eso es completamente denunciable. En cambio, dice otro, díganle a Ciro López que el cuarto árbitro ya ha dicho que él no ha escuchado nada, como decían los jugadores del Betis. Con todo el dinero que ha ganado Dembélé y lo poco que ha hecho, si fuese honesto, debería jugar gratis el año que viene. Otro nos decía que a él como culé no le caen bien ni Carvajal, ni Casemiro, ni Vinicius del Real Madrid. Chapó a don Manolo Lama, los pies en la tierra, y qué claras tienen las cosas respecto a la carrera de su hijo. Enhorabuena, Manolo. Otro dice, me gustaría oír a Lama narrando a su hijo y que empiece a decir aquello de la mujer barbuda. Y dice otro oyente, deseando que Manu Lama triunfe, vaya a la selección y vaya a unos Juegos Olímpicos. Y así poder ver cómo Manolo entrevista a la madre de la criatura.
A esa no lo había pensado yo. Esa sí que sería buena. Te escucha tu madre, hijo. No sé si la madre te concedería una entrevista a ti.
No, seguro que no.
Gracias a todos, compañeros. Hasta un
luego.
Abrazo. Hasta luego. Ahora llega Maldini. Antes llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hemos abordado en la primera media hora de programa el recuerdo a Paco Gento.
Sí.
Con Emilio Butragueño, con Sanchís y con todo el equipo de comentaristas. Así que en este arranque de Mundo Maldini, ¿quieres recordar dos jugadas míticas que definían a Pago Gento, ¿no? Y cómo era en el campo.
Yo, habéis hablado ya de todo, evidentemente, de todo lo que ha hecho con el Madrid, etcétera, etcétera, pero son dos jugadas con la selección española que demuestran lo que era Pago Gento. Una es en el Mundial de Chile, el 62 contra México, con empate a hacer la última jugada del partido, es que recorren la banda entera, corriendo, y era imposible pararle. Es una jugada que luego acaba marcando al final la selección española, ganando 1-0 a México con esa jugada de Gento. Y luego al final España queda eliminada, el famoso partido de Amarildo, etcétera. Y luego la segunda es una jugada también que Sanchís hijo, que habéis hablado con él, seguro que se acuerda del gol que marcó su padre en ese partido contra Suiza, en el Mundial de Inglaterra 66, que es un gol espectacular. Bueno, por eso en ese partido Gento hace una de las mejores jugadas para mí de su carrera. Otra pelota que arranca prácticamente en su área, recorre toda la banda izquierda conduciendo, imposible pararle, y luego saca un centro paralelo a la línea que remata a Mancio de cabeza a la escuadra en plancha, uno de los mejores goles de la selección española de la historia, ¿eh? Esa jugada entre Gento y Amancio. Es verdad que con la selección hizo mucho menos que con el Madrid, Gento, por supuesto, pero bueno, fue campeón de Europa en el 64 y bueno, se ha ido una leyenda. Uno, para mí, el mejor extremo izquierda de la historia del fútbol, la verdad.
Qué números y qué palmarés, es impresionante.
Y seguramente es irrepetible, ¿eh? O sea, 12 ligas, pues seguramente se podrá repetir, porque el Madrid gana muchas ligas y un jugador que sea muy longevo lo puede hacer, pero 6 Copas de Europa me parece casi imposible que se pueda igualar.
Perfecto. Copa de África, puesta al día de todo, venga, vamos con ello.
Sí, bueno, hoy ha sido una jornada tremenda, se ha quedado fuera Ghana, ha habido partidos espectaculares hoy, ha habido 4 partidos, pero los 2 de las 8 han sido tremendos. Ghana ha perdido con Comoras, esas islitas pequeñas que hay encima de Madagascar, bueno, pues jugaban su primera Copa de África y han ganado su primer partido en la historia y han eliminado a Ghana, 3-2. Ha sido expulsado para mí de forma injusta Yeo, el delantero que está en el Al-Sadd, en el equipo que estaba Xavi entrenando, pero bueno, la Ghana, por ejemplo, con Thomas en el medio campo, con Baba, el jugador del Mallorca, que se vuelve para casa en la primera fase. Ha sido seguramente el gran fracaso de momento de la Copa de África. Vamos a ver qué hace Argelia. Y luego en el otro partido de las 8 ha sido muy bueno, ha empatado Marruecos con Gabón a 2, ha jugado Nesiri titular, ha marcado un gol que era anulado por fuera de juego. Pero Gabón está dando para mí una de las grandes sorpresas de esta Copa. Se ha clasificado los dos, Marruecos ha sido primera de grupo, pero Gabón ha jugado muy bien y se han metido los dos. Y luego, bueno, está siendo un torneo que va mejorando mucho, por supuesto, con el paso de los partidos y sobre todo muchas sorpresas. La de Guinea Ecuatorial, que es histórica, anteayer, justo según jugaba el Madrid la final de la y el Atlético la final de la Supercopa, se estaba jugando ese Guinea Ecuatorial Argelia. Argelia llevaba 35 partidos sin perder. Bueno, pues perdió con Guinea Ecuatorial 1-0 en un partido histórico para Guinea Ecuatorial, que veremos si se clasifica. Tiene que jugar con Sierra Leona y entre los dos se van a jugar el pase. Y tienen que jugar también entre ellos Costa de Marfil y Argelia. Y uno de los dos seguramente puede quedar fuera. Puede ser en la gran catástrofe si Argelia queda fuera, que es la actual campeona de África. Luego se ha clasificado Nigeria, se ha clasificado ya Camerún, jugando bastante bien, aunque empató con Cabo Verde, pero muy bien Abubakar, el delantero que pasó por Loporto bastantes años y está jugando bastante bien Camerún. El otro día empataron con Cabo Verde, con Samuel Eto'o en el palco, y la gente estaba en lo que decía, campo lleno y magnífico. Y bueno, ha habido partidos, la verdad que bastante buenos. Gambia está dando la sorpresa también con Barrow, que es un delantero que está en la Sampdoria jugando muy bien. Y ya digo, de momento el torneo está creciendo muchísimo y más que va a crecer a partir de ahora.
A ver, ¿me vas a hablar ahora de la Copiña?
Sí.
Que esto es en Brasil, evidentemente.
Esto sí, sí.
Pero antes quieres destacar dos cosas del fin de semana.
Sí, dos cosas muy rápidas del fin de semana. Una, el Manchester City, que está a un nivel estratosférico. Le ganó 1-0 al Chelsea en un partido en el que fue infinitamente superior. O sea, la forma en la que se jugó permanentemente en campo del Chelsea todo el partido es tremendo. Marcó De Bruyne en la segunda parte, pero había sido muy superior el Manchester City. Si alguna que tuvo Lukaku con un mano a mano, no se acercó en ningún momento el Chelsea a la portería de Ederson. Y victoria para el Manchester City, cuyas cifras son realmente tremendas. Lleva 12 partidos seguidos ganados en Premier, que para mí es la liga de más nivel del mundo. Bueno, pues 12 partidos seguidos ganado. El último punto que perdió en Premier fue en octubre. Desde entonces ha ganado todos los puntos que ha jugado en la Premier. Por supuesto, líder destacado. El Liverpool todavía tendría alguna opción, pero me parece muy difícil. Y bueno, este equipo que está a un nivel tremendo. Y luego el partido del Paris Saint-Germain lo quería destacar, porque tenemos que empezar a hablar dentro de poco del Paris Saint-Germain en profundidad, porque se acerca la eliminatoria contra el Real Madrid. Queda un mes justo, un poquito menos de un mes. Ganó 2-0 al Brest sin Messi y sin Neymar, jugando con Mbappé a un nivel estratosférico, Ya sé que el Brest no es uno de los grandes equipos de Europa, ya lo sé, todo eso ya lo sé, pero el nivel al que está Mbappé es tremendo. Ya no por el gol que marca, que es un golazo, sino por cómo participa, la velocidad que tiene en los últimos metros, cómo tira paredes, cómo se mueve por todo el frente de ataque. De verdad que a un nivel tremendo Mbappé, como está jugando. Jugó con Di María y con Mbappé y luego acabó metiendo tres centrales. Cuando entró Ramos en la segunda parte, cambió a defensa de tres y es muy probable que lo empiece a probar mucho más Pochettino pensando en el partido del Madrid, donde probablemente Ramos sea titular, y si es titular va a jugar con defensa de tres. Pero bueno, quería destacar el vale. momentazo que vive Mbappé.
Vale, ¿y la Copiña?
Bueno, la Copiña es el torneo sub-20 que se juega en Brasil todos los años, y que yo siempre, a mí me gusta destacar jugadores que están saliendo, que están surgiendo, porque de ahí han salido pues los Neymar, Gabriel Jesús, Casemiro, bueno, te podría hacer una lista de 20 jugadores que han salido de ahí, ¿no? Y por ejemplo, están en cuartos de final ya, se van a jugar, bueno, creo ya debió terminar el América Mineiro Botafogo, el otro cuarto de final es Mirasol Santos, Palmeiras Oeste, el Oeste que eliminó al Flamengo, que ha sido sorprendente, y Cruzeiro Sao Paulo, y te voy a decir una serie de nombres que seguramente vamos a escuchar pronto en el fútbol europeo. Uno es Vitinho, un zurdo del Sao Paulo de 20 años, que, bueno, tiene un golpeo de balón excelente, es un media punta, suele jugar un poquito escorado a la izquierda, y está jugando el Sao Paulo muy bien. Va a ser un partidazo el Cruzeiro-Sao Paulo, que se juega mañana, ¿eh? Mateus Franca, de Flamengo. Por cierto, Vinicius, el madridista, también fue uno de los grandes destacados de la Copiña del 2017, si no recuerdo mal. Mateus Franca, de Flamengo. Carril izquierdo, sobre todo, muy potente. Ha marcado ya goles con el primer equipo. De hecho, en el último campeonato brasileño ya marcó un par de goles Mateus Franca, y también tiene una pinta tremenda. Juan Seco, que es un delantero que tiene una cláusula de 50 millones, un chaval del juvenil del Santos con una cláusula de 50 millones, a un nivel muy alto también. Y luego seguramente el jugador que más está destacando por la edad, porque tiene 15 años, está en torneo sub-21, se llama Endrick, de Palmeiras. Nació en julio del 2006.
15 años,
apunte, sí, es una cosa de locos. Bueno, es un chico zurdo, no es titular indiscutible, es un crío de verdad, pero lo que ha jugado a mí me ha entusiasmado. El último partido marcó dos goles y estuvo muy bien. Es un zurdo y es una atracción, es un media punta zurdo con mucha habilidad, tiene buen golpeo, goleador. Ya verás, este jugador va a ser un jugador muy importante del fútbol brasileño. Y luego destacar pues dos más. Pedrinho, de Sao Paulo, centrocampista con un buen manejo de las dos piernas, un organizador, aunque le gusta jugar un poquito más cerca de la media punta. Hace poco en el Brasileirão sub-20 metió un golazo desde el medio campo a Flamengo, por ejemplo, y en el Sao Paulo está causando sensación, va a debutar pronto en el primer equipo seguro. Y luego Lucas Barbosa, del Santos, zurdo, muy parecido a Rivaldo. O sea, verle jugar me recuerda a Rivaldo. Es un jugador con mucha envergadura, gran pierna izquierda, buena zancada, muy buen golpeo de balón. Y de verdad que recuerda mucho a Rivaldo, este chico de Santos. Para el que quiera ver el partido Mirasol Santos, que se juega esta noche en un ratito, que se fije en Lucas Barbosa y en Juan Seco, que son dos jugadores que van para arriba seguro.
Perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Viendo el nivel que está dando Modric con 36 años, ¿crees que puede considerarse su carrera mejor que la de Xavi? Un abrazo, chao.
Bueno, estarían a la par, ¿eh? Es verdad que Modric ha ganado un Balón de Oro, Xavi no, Xavi ha ganado un Mundial, Modric no, llegó a la final, y desde el punto de vista de nivel individual, yo les pondría casi a la par en todo, prácticamente, en sus carreras, sí.
Hola, Julio, ¿qué tal, crack? ¿Qué te está pareciendo la Copa África? ¿Selección revelación, selección decepción, y sigue siendo la favorita Argelia? Un saludo, chao.
Bueno, en revelación Guinea Ecuatorial, desde luego, y Comoras. Más Comoras, porque Comoras ya se ha clasificado, Guinea Ecuatorial se podría quedar fuera a pesar de ganar Argelia. Y Argelia, hombre, si gana su último partido y se clasifica, podría seguir siendo la gran favorita, pero de momento no lo está cumpliendo.
Buenas noches, Maldini. ¿Ves al Madrid con opciones reales de hacer algo en Champions? ¿En qué ronda crees que se puede quedar? Venga, chao.
Hombre, opciones de ganarla tiene el Madrid. El Madrid está defendiendo bien y atacando bien. Me parece que está lejos del nivel del City y del Bayern. Me parecería una sorpresa, no es mi principal favorito. Y vamos a ver, es que todo depende. Contra el Paris Saint-Germain va a ser muy parejo. Si luego pasa, dependerá del grupo. Yo no le pongo entre los 3-4 grandes favoritos al Madrid.
Hola, Maldini. Una duda. Este año, viendo cómo está el Barcelona y todo esto, ¿qué se podría considerar como un fracaso para Xavi? ¿No ganar la Europa League? ¿No entrar en Champions? ¿Qué se puede considerar un fracaso? Porque creo que cualquier cosa que ocurra este año, para cualquier otro entrenador, se hubiese considerado fracaso. Un saludo.
Bueno, no conseguir los objetivos, que sería lo que se puede llamar fracaso, si no se mete entre los cuatro primeros, pues yo creo que sí, porque ya ha tenido mucho tiempo para trabajar y muchos partidos como para meter al Barça entre los cuatro primeros. La Europa League es muy difícil ganarla, puede ganarla, pero yo creo que verdaderamente el objetivo del Barça tiene que estar acabar mínimo cuarto en la Liga. Si no lo consigue, yo creo que sí habría fracasado.
Maldini, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Gemma, y nos vamos.
Pues vamos en el partidazo, sí, con nuestro mensaje de cada día de parte de los amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas que tienen al instante. Me fijo en la jornada de mañana de Liga y veo que en el Celta Osasuna un empate tiene una cuota de 3,50 en Winamax, y en el partidazo entre el Valencia y el Sevilla veo que una victoria che se paga 3,25-1. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 8:30 y a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.